Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Continúa la búsqueda del joven británico de 31 años que desapareció el martes en el Torrent de París tras ser sorprendido por las precipitaciones que hubo en la zona. Su pareja, ya lo saben, la británica de 26 años, fue encontrada ayer por la mañana sin vida y la posibilidad de encontrar al senderista con vida va disminuyendo cada vez más. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La búsqueda se centra ahora en las zonas con agua acumulada, advirtiendo, sin embargo, de la dificultad de los trabajos porque el agua sigue corriendo y arrastra mucha suciedad, dificultando la visibilidad. Además, las comunicaciones entre los efectivos también se hace con dificultad. Así lo ha explicado Biel Barceló, sargento de bomberos de Mallorca.
Hay una serie de pozas por el mismo torrente y piensa que se van acumulando los sedimentos y toda la suciedad que ha arrastrado el agua. Es muy difícil ahí dentro porque hay de todo. Lógico, con esta lluvia basta ver cómo está este paseo y hay que mirar allá abajo para descartar lo que era el torrente, digamos, las cuatro vías de escapatoria que podía haber, que te puedes refugiar. Esto se hizo ayer, no se encontró a nadie y ahora hoy ya nos centramos más en las pozas, juntamente con sobre todo los geas, porque ahí habrá que bajar. El problema es que el agua está muy sucia, mucho barro.
Desde la Guardia Civil, Paco Molina ha explicado en COPE que se trata de una zona muy complicada, especialmente con meteorología adversa. Es muy importante que cuando se quiera hacer una excursión como esta, se lleve siempre el equipamiento adecuado.
Es muy importante siempre, cuando se salga, sobre todo a esta zona, salir con gente que conozca el terreno, tener, si no se tiene experiencia, alguien que la tenga, ir equipados. Hay que llevar siempre agua, el teléfono móvil cargado, ropa de abrigo. Lo primero, como he dicho antes, consultar siempre el tiempo antes de salir y avisar antes de salir a un familiar. Decirle, voy a salir a un familiar o un amigo, voy a hacer este recorrido, voy a empezar por aquí y tengo la idea de acabar en esta zona. Más o menos el horario.
Asegura Molina que, por desgracia, no es un caso aislado, ya que en muchas ocasiones los turistas o excursionistas no hacen caso a los avisos.
Es gente que sale toda la montaña, que no está preparada y no va equipada y luego hay que ir a sacarla, hay que ir a rescatarla porque no están preparados físicamente, les pega o no llevan agua, se quedan. Hace poco tuvimos que ir a rescatar a unos porque habían salido sin agua y estaban totalmente deshidratados. O sea, es muy habitual en verano. Entonces, ya te digo, en este caso, si no hubiera sido para la previsión de los rescatados de montaña que sabían que venía mal tiempo y salieron precisamente a hacer un reconocimiento del torrente por si había gente, estas 10 personas se podían haber pegado horas ahí en el torrente atrapados porque no tenían cobertura y no tenían forma de avisar.
Y el alcalde de Escorco, Toni Solivelles, también ha explicado en COPE que es importante luchar y concienciar a la gente que no hay que salir a hacer este tipo de actividades en estas situaciones.
Creo que la gran lucha que desde las instituciones, tanto desde la Guardia Civil, siempre emergencias y demás instituciones que podemos dar información, nosotros a nuestro pequeño nivel como ayuntamiento también siempre lo recordamos por redes sociales, las normas de seguridad esenciales, básicas, antes de salir de excursión es lo más importante. Aunque veamos que tenemos un día espectacular, si hay un aviso de una dana y aunque no veamos ninguna nube, no nos podemos aventurar a hacer una excursión.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos. Ahora, tras las agresiones en los últimos meses a conductores del TIP, Movilidad trabajará con el sindicato SATI y el sector con el objetivo de aumentar la seguridad de los conductores de los autobuses.
En este primer encuentro se han comprometido a trabajar conjuntamente con el objetivo de aumentar la seguridad de los conductores, así como a mantener reuniones periódicas para la mejora del servicio y realizar un seguimiento de cómo avanzan los temas tratados. El portavoz de SATI, Juan Rodríguez, nos explica cómo fue la reunión entre ambas partes.
Estábamos nosotros y valoramos un poquito las propuestas o las peticiones que estamos haciendo. Hubo varias que nos dijeron que ya las estaban mirando y hubo otras que a raíz de esta reunión pues tomaron nota y se comprometieron a mirarlas.
El SATI también ha solicitado medidas como la retirada de tarjetas u órdenes de alejamiento para los agresores.
Las más concretas o las más así importantes están mirando viabilidad jurídica para retirar la tarjeta intermodal a agresores, como es el tema con el que ha surgido todo esto, y lo están mirando que posiblemente tenga que venir con una modificación de la normativa. Y también nosotros propusimos, y que van a mirar, es la posibilidad de pedir órdenes de alejamiento vía judicial, como son cosas que han hecho en otros sitios, como en el metro de Barcelona, y que aparentemente están funcionando bien.
Asegura Rodríguez que el balance de la reunión es positivo, pero las palabras se tienen que convertir en hechos.
La impresión es buena, las estaciones son buenas, vimos buena voluntad y buena predisposición, pero bueno, ahora daremos un cierto margen de beneficio de la duda y, por supuesto, las palabras tienen que terminar traduciéndose en hechos. De momento solo son palabras, buenas palabras, pero tendrán que traducirse en hechos.
Las 2 y 25, la Escolanía de los Blowers de Lluc ha dado la bienvenida a 7 nuevos integrantes, 3 niñas y 4 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Los nuevos alumnos de la Escolanía de Lluc proceden de Palma, Llucmajor, Caimari, Marratxí, Mancó de la Vall y Manacó.
Por ello se ha realizado el tradicional recibimiento coincidiendo con el inicio de las fiestas de la Diada, en la que se imponen las túnicas a los niños y niñas que se incorporan a esta singular escuela entre montañas y a su coro de voces blancas. Con ello, iniciarán una nueva etapa en esta escuela en la que, además de primaria y ESO, cursarán estudios integrados de música. Ricard Terrades, director de la Escolanía de Lluc, ha explicado en COPE los detalles de la formación que reciben los alumnos.
La nuestra primera función, diríamos, es el servei litúrgic aquí en el santuari, no? I per mort d'això agafa forma una escola de música integrada. Això vol dir que els nostres alumnes estudien aquí a Lluc, com a qualsevol altra escola concertada, en l'etapa de primària i fins a quart d'ESO. I, a més, amb un model molt especial i molt interessant per nosaltres, que és una escola de música integrada. Això vol dir que tota la part musical, d'ensenyament musical, diguem, forma part del currículum i és transversal, és una assignatura transversal per nosaltres aquí a Lluc, no?
I quins són els requisits per entrar i formar part dels Blowers de Lluc?
Tenir interès per formar part del nostre projecte, que és molt interessant i molt específic també, perquè té, com t'he dit, té la música com a element principal, no? Per tant, han de ser nins i nines que tinguin la intenció de provar-ho, de voler-se enganxar, de voler-se sumar, no?, a tota l'activitat musical que tenim aquí a Lluc. I la segona cosa que demanam és que tinguin la veu un poquet entonada, és a dir, que no tinguin problemes greus d'entonació.
¿Y desde cuándo los grupos son mixtos? Asegura Terrades que el año que viene se cumplirán 20 años.
La nostra primera funció, diríem, és el servei litúrgic aquí en el santuari, no? I per mort d'això agafa forma una escola de música integrada. Això vol dir que els nostres alumnes estudien aquí a Lluc, com a qualsevol altra escola concertada, en l'etapa de primària i fins a quart d'ESO. I, a més, amb un model molt especial i molt interessant per nosaltres, que és una escola de música integrada.
Más asuntos. Y el Obispado de Mallorca, después de un tiempo de conversaciones y con la mediación de los franciscanos de Petra, ha llegado a un acuerdo con las religiosas franciscanas de Nuestra Señora del Refugio de México para establecer esta congregación en la diócesis de Mallorca.
A partir de este mismo mes de septiembre, 3 religiosas procedentes de México se instalarán en el nuevo convento que estará ubicado en una parte de la rectoría de la parroquia de Petra. Lo explica el padre Carlos Enrique, superior de los franciscanos en Petra.
Conversaciones con la superiora viceprovincial, se planteó la posibilidad y como una invitación decirles, ¿y ustedes no querrían venir a misionar a esta iglesia diocesana? Y pues la superiora dijo, bueno, si el obispo nos invita, podemos ir, veremos si podemos ir. Y entonces se hizo la invitación de la diócesis y las hermanas en capítulo pues aprobaron la moción de venir y pues empezaron las gestiones para fundar un convento con el...
Las 3 religiosas llevarán a cabo tareas pastorales y de evangelización tanto en Petra como en las parroquias de Manacó y en el santuario de Boñán.
El motivo es apoyar a la iglesia de Mallorca, que pues hay carencia de formación en la fe, de motivación en la fe, de crecimiento de la iglesia. Entonces vemos como una necesidad el poder apoyar esta manera de reactivar y de motivar a la iglesia. Pues yo pienso que faltará mucho en... sacamos a Dios, o no, digamos, no sacar a Dios de la familia, sino minimizamos.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.